Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Muy buenos días a todas las personas que continúan en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Hazel Muñiz y estaré esta mañana conduciendo el programa Emprendiendo con el MEFCA. Hoy es viernes 5 de noviembre y son nuevos tiempos, buenos tiempos, nuevos tiempos en esta Nicaragua de soberanía nacional, de dignidad en alto creciente, esta Nicaragua de trabajo, seguridad, estabilidad, paz y de mucha gente trabajadora. En esta nueva edición del programa estaremos abordando sobre el manejo agronómico en los cultivos de guayaba para mejorar el rendimiento productivo y dinamizar la economía familiar. Este tema nos estará compartiendo detalles el compañero Joel Hernández de la Dirección General de Agricultura Familiar. También fomentar técnicas de cómo iniciar mi emprendimiento de vinos es el tema que nos comparte la compañera Gladys Valdés de la Dirección General de Agricultura Familiar. Le damos la bienvenida también a la compañera María del Rosario Sandino de la Dirección General de Pequeños Negocios, quien nos compartirá la charla sobre mejora de la productividad en operaciones para mayor calidad. Y también de la Dirección General de Pequeños Negocios está con nosotros la compañera Berta Álvarez. Ella nos va a compartir detalles de la Feria de la Economía Familiar que se realiza este fin de semana bajo el nombre Feria de la Economía Familiar. Continuamos en Rutas de Prosperidad. Esta feria, como dije, se realizará este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias. Hacemos una primera pausa invitándoles a seguir en sintonía del programa y también invitándoles a informarse del quehacer de nuestro ministerio a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Compartirles que MEFCA inauguró recientemente un parque de ferias en Monimbó, Masaya. Este parque está ubicado en el empalme entre Monimbó y Catarina. Este parque es un espacio armonioso con la naturaleza. Dos gigantes de guitarra y la tradicional marimba darán la bienvenida a los visitantes, que podrán encontrar en este espacio gastronomía, calzado, textil, vestuario y mucho más. Este parque representa para los emprendedores una oportunidad para dar a conocer sus productos y dinamizar la economía del país. Son espacios que brinda este buen gobierno sandinista, ¿verdad? Le damos la bienvenida al compañero Joel Hernández de la Dirección General de Agricultura Familiar. Joel nos va a compartir sobre el manejo agronómico en los cultivos de guayaba para mejorar el rendimiento productivo y dinamizar la economía familiar. Buenos días, Joel. ¿Cuál sería la importancia del cultivo de guayaba?
Hola, buenos días, compañera. Buenos días a todos, las familias que nos escuchan, los diferentes puntos cardinales. Bueno, esta vez hablaremos acerca del cultivo de la guayaba. Y se menciona que son más de 30.000 manzanas de frutales que se cultivan en nuestro país, partiendo que presentan buenos suelos en los diferentes departamentos, fertilidad, fundamentalmente las temperaturas, tiene que ver mucho las condiciones agroclimáticas. Y el cultivo de la guayaba en nuestra economía, en la familia, en la economía familiar, en la economía nacional, es un cultivo muy, muy importante, ya que aporta bastante a lo que son, digamos, a la salud, al buen funcionamiento del cuerpo. También es importante porque aporta a la salud lo que son las vitaminas C, vitamina A, tiene potasio, que esto fortalece lo que es el sistema vascular, sistema también ayuda a lo que es a reponer energía en cierto momento y principalmente combatir lo que son las enfermedades. Pero además de esto, es importante porque genera empleo en la familia a pequeña escala, a grande escala. Pero lo más importante de esto es que son cultivos que realmente se adaptan en diferentes espacios. Porque hablar ya del cultivo de la guayaba es hablar de una agricultura familiar, pequeña. Decíamos, es importante también porque se adapta a estos tipos de espacios, en los hogares, en los huertos familiares, en los huertos escolares, pequeñas parcelas. Y para esto es importante también conocer lo que son, cómo iniciar una producción en el cultivo de guayaba. Para esto es significativo mencionar que inicia con la etapa 1, que es hablar del plan productivo. Y cuando hablamos del plan productivo, aquí pues el plan productivo significa planificar desde la forma, el espacio donde vamos a cultivar, cómo preparar el semillero, cómo seleccionar la semilla, también conocer algunas variedades que son importantes para este cultivo. Y también es importante conocer la demanda en el mercado, porque a veces nosotros tenemos que reflejar el cultivo como un negocio. Es un negocio, de hecho es un negocio, porque a través de estos espacios generamos empleo.
Así es. Mejoramos la economía.
Por lo tanto, es importante conocer qué variedades son las demandadas en el mercado, si estamos comercializando en mercado nacional o en el mercado municipal, porque también tenemos algunas variedades criollas, uh-huh, que también son demandadas. Tenemos variedades guayaba de fresco, conocida, es muy importante también para hacerlo fresco y tienen muchas vitaminas. Guayaba taiwanesa, que es muy demandada en los diferentes lugares, ¿verdad? En todos los departamentos. Para esto también, para la producción de frutales de guayaba, tiene que haber un diseño o arreglo de siembra. Le llamamos diseño, arreglo de siembra a los espacios, a las distancias de siembra, las densidades de siembra por manzana o por metros cuadrados. A veces, pues claro que en frutales va a ser mayor de un metro cuadrado. En este caso, la guayaba se considera que se puede establecer un espacio de 3x3, o sea, 3 metros por 3 metros entre plantas. Se pueden hacer arreglos en sistema de tres bolillos para aprovechar, primeramente aprovechar los espacios, segundo aprovechar los nutrientes disponibles en el suelo, y tercero mejorar lo que es la densidad de siembras por manzana. Decíamos, un marco de siembra de 3x3 significa que necesitaríamos producir 780 plántulas por metro, por manzana. Esto indica que una manzana tiene 7026 metros cuadrados. Entonces necesitamos esa cantidad de plantas. Y para esto, pues decíamos, se inicia primeramente con el plan, haciendo lo que es el semillero. Existen otras formas de propagar este cultivo, de forma sexual y de forma asexual. Cuando hablamos de forma sexual, nos referimos a que se pasa a través de semillas, se produce a través de semillas. Es un semillero, sale la plántula, en 40 días pues está apto para el trasplante. Y cuando mencionamos de forma asexual, es cuando utilizamos los métodos de injertación. Un cultivo que esta es una técnica que se utiliza para acelerar lo que es la producción y mejorar también algunas calidades de fruto. Entonces, cuando lo hacemos de forma sexual a través de semilla, pues la producción va a ser un poquito más retrasado, quizás a los 18 meses o a los 2 años vamos a tener producción. Y si lo hacemos, utilizamos la técnica de injertación, la producción es precoz. Vamos a producir al año de los 10 meses a 12 meses, al año específicamente. Entonces, también es importante utilizar obras de conservación, porque estamos mencionando que tenemos que incrementar la producción. La producción no se incrementa únicamente utilizando variedades, sino que haciendo obras muy importantes que vayan relacionadas a lo que es el cuidado y protección a la madre tierra. Por ejemplo, las cubas de infiltración, cultivos a través de... le decimos curva a nivel, a través de curva a nivel, siendo acequias, siendo barreras vivas, barreras muertas. Cuando hablamos de barreras vivas es, por ejemplo, cultivo, por ejemplo, de vetiver, maíz, que esto permite que no haya entrada de alguna plaga o enfermedades. Y también retienen el suelo, retienen la erosión, retienen que si haya pérdida por escorrentía, porque también los nutrientes que hay en el suelo se pierden a través de esos procesos. Por lo tanto, es recomendable utilizar este tipo de obra. Esto nos va a permitir a que haya concentración de minerales, que haya la fauna de microorganismos, que no se pierda. Por lo tanto, es necesario aplicar este tipo de actividades. Otro método o técnica que debemos utilizar es desde el momento que hacemos el establecimiento. Son mantener las medidas exactas de lo donde van a ir sembradas las plantas, porque normalmente muchas familias pues no consideran mucho estos espacios, pero son importantes. Por ejemplo, un ovillado de 40 por 40 centímetros, estamos hablando que son 40 centímetros cúbicos, 40 de ancho, 40 de hondo y 40 de alto. Por lo tanto, ahí son 40 centímetros que esto permite que la planta desarrolle bien el sistema radicular. Que más adelante vamos a hablar por qué es importante que el sistema de raíz esté bien definido. Entonces, el riego es muy fundamental. Son prácticas que no podemos descuidar. Lo más recomendable, siempre hemos dicho, que es el riego localizado, automatizado, sistema de goteo. Esto puede darse a través de manguera, cinta de riego. Lo podemos hacer a través de la técnica de la botella también, localizado, ¿verdad? Gota a gota. Y también lo que es el abonamiento. Hace unos días mencionamos que abonamiento no es lo mismo que fertilización. Cuando hablamos de fertilización, hablamos de composiciones sintéticas o químicas. Hablamos de un abono triple 15, hablamos de los ureas, hablamos también de un 10-30-10, hablamos de los abonos completos. Pero nosotros como agricultura familiar siempre hemos recomendado la utilización de los abonos orgánicos. En este caso, más sensible mencionar es el compost, el bocachis, el lombrihumus y otras materias orgánicas que también podemos aprovechar, que están disponibles dentro de las parcelas. Este régimen de abonamiento nosotros lo recomendamos para toditos los tipos de diferentes frutales, como el melocotón, el marañón, los cítricos, las piñas, las pitayas, todo lo que tiene que ver en el universo de las frutas. Entonces, es más recomendable utilizar estos cultivos, porque este tipo de productos, porque esto nos va a permitir incrementar los rendimientos y bajar los costos de producción. Entonces, pero dentro de este cultivo es necesario también conocer acerca de las podas. Fíjate, Hazel, que hablar de las podas es algo súper importante, que es muy significativo dentro de este cultivo. Hablar de la poda es conocer, saber que esa planta se debe conducir desde que se siembra, desde que la establecemos. Hablamos de sembrar o establecer, significa lo mismo, ¿verdad? Un nombre común. Entonces, es importante la Cuando mencionamos el cultivo de la guayaba, es un cultivo bastante exótico. También podríamos decir un cultivo exótico porque tiene diferentes prácticas a diferencia de otros cultivos. Por lo tanto, las podas son fundamentales para incrementar los rendimientos. En este caso, determinar el crecimiento de la planta de guayaba es hablar de una poda apical o la poda central. No es bueno que la planta se desarrolle con diferentes brotes, con varios brotes. Debe conducirse al menos tres primeros brotes. Se conduce, se hace la poda apical cuando esta planta tiene aproximadamente entre 60 a 80 centímetros. Esta planta se desarrolla con una altura de 3 a 5 metros, si se deja a lo libre, pues. Pero se recomienda hacer esta poda apical para conducir esas ramas que son las ramas productivas. Se dejan tres ramas. Por lo tanto, esas ramas posteriormente se hace una segunda poda, que son las que... Esa segunda poda se hace cuando ya tiene un alcance de al menos un metro, porque esta planta no puede, digamos, tener una altura mayor de 1.20 metros a 1.50, ya que se le llama arreglo a través de tapesco. Se considera que la guayaba se le hacen formaciones, podas de formaciones, uh-huh, para que sea aprovechado, digamos, lo que son los controles de plaga, lo que es la cosecha, y no tener que utilizar escaleras, no tener que correr el riesgo de cortar un fruto hasta la última rama tan elevada. Entonces, lo más necesario es hacer estos tipos de podas. Y tenemos lo que es la poda de ramas. Tenemos también la poda central. Esta poda central tiene que ver mucho con la poda apical. Ambas combinaciones incrementan los rendimientos a un 50%, porque en metros cúbicos, una vez que tenemos la planta podada, podemos medirla por metro cúbico. En un metro cúbico pueden haber hasta 50 frutos de forma sin poda, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando realizamos la poda, lo incrementamos a 100 frutos por metro cúbico. Uh-huh. ¿Qué significa? Que tenemos
mayor productividad.
Entonces, la poda de despunte de rama, esto es una técnica que también es necesario que los protagonistas lo apliquen. Cuando hay más de 8 hojas, se le hace el corte a esta planta, que son las podas de despunte de la rama. Esto indica que estamos induciendo a lo que es la floración. También cuando inducimos floración, la floración normalmente se da a los 8 meses, decíamos. Bueno, es importante, ¿verdad?, que también hacer consulta, que la familia también pueda hacer.
Sí, tal vez nos comentas un poco sobre las plagas y las enfermedades que podemos encontrar en los cultivos de guayaba.
Ah, ok. Bueno, es necesario también conocer acerca de las plagas. Hay plagas que son cuarentenarias, por ejemplo, la mosca de la fruta, que afectan totalmente, pueden perder una plantación. Para esto se utilizan, digamos, preventivos, como es el embolsado. Una vez que la planta es inducida a la floración, la fructificación, se aplica un embolsado con un material muy especial, que esto se encuentra en las casas comerciales. Entonces, la mosca de la fruta es una plaga muy importante dentro del cultivo. La mosca blanca, también tenemos algunos ácaros, tenemos la roña como una enfermedad, y también algunas otras enfermedades virales que se encuentran dentro del medio. Entonces, esto, cuando nosotros hacemos esta práctica, el embolsado, nosotros nos evitamos que el cultivo sea afectado, el fruto en este caso, pues, porque cuidamos el fruto, ¿verdad?, lo que se consume. Entonces, con la técnica del embolsado, nosotros evitamos estos riesgos. Se invierte más, pero los resultados son mucho mejor. Y para el control de esto, es importante la poda. La poda, la utilización de esta técnica, que es el embolsado, y también la fertilización. También dentro de la de las alternativas que podemos encontrar es la rotación de cultivos. Podemos hacer rotación de cultivos y también el uso de variedades resistentes a las plagas, a las enfermedades. La buena preparación del suelo es fundamental para la producción de fruta. Y también, afecta a la enfermedad del antracnosis. Tenemos otras afectaciones también, como la gallina ciega. Pero estos son plagas que aún se controlan desde el inicio. O sea, por eso es importante también el gusano, la guayaba, que ahí se produce la mosca. Entonces, esto lo podemos hacer preventivo al inicio, desde el momento de preparar el suelo. Entonces, con un buen manejo agronómico, desde el inicio del cultivo, garantizamos lo que es la producción. Y fundamentalmente, digamos que debemos estar preparados para este tipo de actividades. Y ya decíamos, pues, que la utilización de cada una de estas técnicas, pues, esto nos va a permitir incrementar los rendimientos, la utilización de las variedades y también otras actividades, como mencionábamos, las buenas prácticas del suelo. Todo esto viene, cada uno de estos eslabones, pues, nos permite
aportar, que tengamos
aportar, una buena productividad. Es correcto. Entonces, es importante, pues, que las familias apliquen cada una de estas técnicas. Y además de esto, pues, también es fundamental establecerlo en el periodo necesario, ¿verdad? Aprovechar la lluvia, aprovechar el tiempo de invierno. También es necesario conocer acerca de la luna, en qué momento establecer. Por ejemplo, la familia, esto del movimiento de la luna tiene que ver bastante cuando la luna está llena, cuando está en cuarto menguante.
Con la púa también, que ya no has mencionado.
Es correcto. Antes. Entonces, para evitar que hayan pérdidas en las plantaciones.
Gracias, Joel, por brindarnos información del manejo agronómico en los cultivos de guayaba. Vamos a escuchar, continuando con el tema, ¿verdad? Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre la importancia de innovar en el establecimiento de estos cultivos, mejorando la productividad.
Correcto.
Manejo agronómico del cultivo de guayaba. En Nicaragua se cultivan más de 30.000 manzanas de diversos frutales a través de la agricultura familiar que promueve nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Entre los diferentes cultivos frutales tenemos la guayaba, que aporta mejorar los medios de vida de las familias, mejorando las economías en los hogares. En cuanto al consumo fresco, aporta el sistema inmunológico, es rica en potasio mineral que ayuda al sistema nervioso, contracción de los músculos y permite que el ritmo cardíaco se mantenga constante. Este rubro es tan bondadoso que se adapta en diferentes tipos de suelos y áreas productivas, desde los huertos familiares y parcelas.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Así es, y MEFCA siempre potenciando el establecimiento de nuevas plantaciones, incrementando la agregación de valor y la transformación de las frutas mediante el fortalecimiento de las capacidades, la innovación tecnológica y la promoción de nuevos emprendimientos en el campo y la ciudad. Continuamos con más información, pero antes los invitamos a que visiten nuestro mercadito campesino, que está ubicado en la segunda entrada de Las Colinas. Ahí va a encontrar variedad de productos a precios accesibles. Y le damos la bienvenida a la compañera Gladys Valdés. Gladys es de la Dirección de Agregación de Valor y nos va a compartir técnicas de cómo iniciar mi emprendimiento de vinos. Buenos días, Gladys.
Buenos días, Hazel. Buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Efectivamente, el día de hoy les vengo a compartir cuáles son esas técnicas o esas pautas para aquellos emprendimientos que quieren iniciar su negocio, en este caso de vino. Pero empezando en sí, Heise, ¿qué es un emprendimiento para aquellas personas que todavía no saben cómo dar el primer paso? Bueno, ya ese emprendimiento es aquel proceso de crear un nuevo negocio, ya sea ofreciendo un producto o un servicio. Existen tres pasos fundamentales al momento que nosotros tenemos que iniciar un emprendimiento, que es, en primera instancia, tener una idea de negocio. Partiendo de ahí, hay personas que no saben ni por dónde iniciar o tienen muchas ideas dispersas o aisladas. Entonces, en primera instancia, es importante tener claro cuál va a ser nuestra idea de negocio. Es importante tener conocimientos en el tema, ya sea teniendo habilidades o destreza en el procesamiento, en este caso de vino. También es importante identificar a qué tipo de cliente nosotros queremos vender, sondear el tipo de mercado que nosotros pretendemos comercializar nuestro producto. Otro factor importante es la adquisición de equipos y maquinaria. Si vos vas a hacer, en este caso vino, ¿qué equipos y utensilios vas a utilizar? Eso es importante porque eso te permite a vos hacer la inversión inicial de lo que es tu negocio. Algo muy importante también es la responsabilidad que nosotros tenemos hacia el consumidor. ¿Qué quiero decir con esto? Es cumplir con los parámetros normativos y la calidad e inocuidad del producto. Y también tenemos que tomar en cuenta, verificar la disponibilidad de fondos que nosotros contamos para poder emprender. Como segunda instancia tenemos la elaboración de un plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? No es más que un documento formal donde establecemos los objetivos empresariales que constituye la fase del proyecto y la evaluación. ¿Cuáles son estas etapas para elaborar un plan de negocio? En primera instancia, pues tenemos que elaborar un FODA. Algunas personas también lo conocen como DAFO, que no es más una herramienta de estudio para analizar la situación de la empresa, donde nosotros analizamos tanto los agentes externos como los internos. Para elaborar lo que es el plan de negocio, lo primero que tenemos que definir nosotros, ¿verdad?, como emprendedores, un nombre y una marca del emprendimiento. A veces nos encontramos en el mercado un producto de calidad con buena presentación, pero no tiene nombre.
O un nombre que no va de acuerdo al producto que están ofreciendo.
Que tener un nombre y una marca en tu emprendimiento lo que te crea es identidad. Entonces, partiendo de ahí, tener un logotipo también del negocio, definir si es un producto o servicio. A veces nosotros confundimos, ¿verdad?, si es un producto o un servicio. Entonces, estar clarísimo lo que vamos ahí a escoger. Contar con una misión y visión del negocio te permite a vos crear identidad también en tu emprendimiento y los valores con los que vas a aprender a trabajar. Eso como una primera etapa. Después lo que hacemos es analizar a quién le vamos a vender, cuáles son los proveedores que nosotros vamos a tener contacto, quién va a ser tu competencia, quién va a estar organizando lo que es el emprendimiento y cuáles son aquellos principios que van a prevalecer en el emprendimiento. También es importante analizar, Hazel, esto es fundamental, la parte de lo que es financiera, la parte de los gastos, los costos, determinar el precio. Esto es fundamental. A veces los emprendedores sacan el mercado, pero como dicen por ahí, un precio al dedazo. O comenzás a comparar si esa persona en la botella de vino la tiene, un ejemplo, ¿verdad?, a 200 córdobas, o venís y también le pones 200 córdobas. Y es incorrecto porque vos tenés que tomar en cuenta los utensilios, la calidad de la materia prima que estás utilizando, la formulación de tu producto. Entonces, en dependencia de eso, vos vas a establecer tus costos y obviamente tu margen de ganancia. ¿Qué sabes vos si tu competencia está perdiendo? Y vos, porque no sabes establecer tus precios, estás poniendo el mismo precio de ellos y también estás perdiendo. Entonces es importante ahí lo que es la determinación de los precios. También hacer un plan de inversión para determinar en cuanto a lo que es infraestructura, los equipos, las herramientas, los mobiliarios, lo que es la materia prima también es muy importante. Y otro factor importante es lo que es la formalización, Hazel. Porque hay muchos emprendimientos excelentes que tienen cierta trayectoria en el mercado y no están formalizados. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La gente piensa que formalizarte es solo pagar impuestos. Y no es así. A veces también tenemos beneficios nosotros como emprendedores. Es importante la formalización porque a la pequeña y mediana empresa le permite tener acceso a todos los programas, derechos e incentivos según la Ley de Promoción de Fomento y Desarrollo de la Micro y Pequeña y Mediana Empresa. Eso según la ley MIPYME número 645, que es otorgada pues para lo que es su desarrollo. Otro factor también, aquellas personas que quieren formalizar y no saben por dónde empezar, se pueden abocar a la delegación MEFCA más cercana. A través de cada una de las delegaciones territoriales se les está brindando lo que es el acompañamiento técnico, dirigido, personalizado, y se les está dando diferentes capacitaciones y charlas en cuanto cómo vos vas a iniciar lo que es el proceso de tu emprendimiento. Otro factor importante es identificar hacia qué institución vas a ir para poder formalizar. A veces existe como un boleo, ¿no? Vas a una institución o vas a otra y te dicen, no es aquí, es allá.
Entonces, o sea, primero, hay un proceso que vas a una primero, exacto, después con eso vas a la otra.
Hay un proceso, hay un mecanismo. Es importante ahora, pues, con esto de las redes sociales, que ha sido una gran herramienta, ¿verdad? Es importante utilizar las redes sociales para cosas útiles. Están publicando ya el paso a paso, cada institución están poniendo infografía, cuáles son los servicios que ellos ofrecen. Entonces, en primera instancia, estar informado hacia dónde tenés que ir. Y si vas a ir, ¿qué requisitos tenés que llevar? Entonces, cada institución, hay unas oficinas donde te van a estar dando cierto tipo de asistencia. Por ejemplo, solo por mencionar algunas, cuáles son las que tienen que asistir los emprendimientos en un dado caso que quieran formalizarse. Tenemos lo que es la DGI, la alcaldía, por ejemplo, el MINSA, el MIFIC. Pero, ¿cuáles son estos elementos que nosotros tenemos que formalizar? Por ejemplo, en este caso, que es emprendimiento de vino, primera instancia tenemos que cumplir con las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué te permite eso? Hacerle el paso para otorgación de la licencia sanitaria y después tu registro sanitario. Esto te permite vos garantizar lo que es la calidad e inocuidad de tus productos e inclusive te permite entrar a mercados más selectivos, ¿no?
Con esto, Gladys, discúlpame que te interrumpa, ¿sí? También tenemos una guía del emprendedor. Correcto. Que están todos estos paso a paso que nos estás mencionando, todas las instituciones, y esta guía, pues decirle a la gente que está en nuestra página web.
Totalmente gratis.
Exactamente, www.economiafamiliar.gov.ni.
Efectivamente, eso también te iba a comentar, pues que visitan nuestros portales, no solo en las redes sociales, sino en las páginas web, YouTube, donde estamos nosotros como Ministerio de Economía Familiar ingresando, ¿no? Siempre material actualizado, material de interés para todos los emprendedores de todos los rubros. Y efectivamente existe esa guía donde está el paso a paso, donde a vos te orienta cómo puedes iniciar todo esto que te estoy mencionando yo. Sabes, por factor de tiempo nosotros venimos y hablamos así como que lo esencial, pero sí, ahí sí está un poco más detallado, te salen las pautas hacia dónde tienes que ir, e inclusive puedes visitar los portales web de las diferentes instituciones y ahí ya te salen los números de teléfono y algunos inclusive formatos, si vos tenés que llenar algún tipo de formulario, que se te hace un poco más fácil, o sea que no te vas a estar moviendo hacia cierta institución, sino que desde la comodidad de tu casa puedes entrar a la web, descargar todos los documentos y pues totalmente gratuitos porque ya están en digital. Entonces es importante también lo que es la inscripción de marca, Hazel. Esto es algo fundamental para la parte de formalización, porque ¿qué ha pasado en el mercado? Esto es algo que ya ha sucedido. Hay emprendimientos que ya están posicionados en el mercado y tienen X nombre, pero no lo tienen inscrito. Entonces viene un emprendedor que está iniciando y le pone tu mismo nombre. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿De quién es el derecho? ¿El primero que le pone a su negocio o el primero que lo inscribe? Entonces, obviamente el primero que lo inscribe, aunque vos, por ejemplo, se diga vino Hazel, hizo un vino reconocido en tu región y la gente ya sabe tu calidad, tu sabor, etcétera, etcétera, y viene un pequeño emprendimiento y le pone vino Hazel a su vino, es válido, porque a lo mejor vos no lo inscribiste y el otro sí, como está cumpliendo con la parte de formalización. Entonces es importante también hacer el llamado a lo que es las inscripciones. Obviamente esto lleva un tiempo, nada es de la noche a la mañana, es algo paulatino. Gracias al gobierno, ¿verdad? Que existe el Ministerio de Economía Familiar, donde estamos dando este tipo de acompañamiento a los protagonistas, que no están solos. Los llevamos nosotros, como decimos, de la mano, ¿no? Y estamos acompañando cada uno de estos pasos para poder crear lo que es su emprendimiento. Y te quería comentar, Hazel, que esta temática de las pautas o técnicas para iniciar tu emprendimiento está bajo el marco de un plan de promoción de vino en temporada decembrina, Dulzura a Sabor de Nicaragua. Y este tema, casualmente, el día de hoy, estamos dándolo a través de todas las delegaciones territoriales para aquellas personas que nos están escuchando y que digan, ah, ok, me hablas de formalización, pero ¿cómo son estos pasos? Me estás hablando de UFODA, pero ¿cómo lo realizo? Me estás hablando de idea de negocio, pero ¿cómo inicio creando mi idea de negocio? Entonces se pueden acercar a la delegación MEFCA más cercana y se está dando esta charla en todos los territorios. Estamos a tiempo para que se acerquen y puedan recibir estas capacitaciones y fortalecimiento de capacidades, que es algo muy importante para los emprendedores.
Gracias, Gladys, por brindarnos esa información. Vamos a hacer una pausa. Bueno, recordándoles pues que hoy pueden visitar las delegaciones del MEF que se estará impartiendo esta charla. Y también se estarán realizando webinars como parte de este plan.
Mira, como parte del plan tenemos los talleres a nivel nacional, tenemos también lo que son los videos tutoriales
que están que se encontrarán en nuestra página en el canal de YouTube. Exacto. Y nuestras redes sociales también.
Vamos a elaborar también lo que es un catálogo de protagonistas de vino y vamos a hacer reportajes de
emprendimientos exitosos.
Sí, de emprendimientos exitosos, y vamos a terminar con una expoferia de vino exclusivo. Y te quería comentar también, Hazel, ya así como para finalizar, que a veces los emprendedores le llaman vino a cualquier bebida, ¿no? Pero no, realmente el vino solo es de la uva. Nosotros lo que hacemos son bebidas fermentadas a base de fruta. Entonces, ahora que nosotros nos lanzamos de los innovadores, que está correcto, ¿verdad? Aprovechando la materia prima local, entonces nosotros le llamamos
vino de Coyolito, vino de Jamaica,
de jengibre, sí, sí. Y ahora tantas cosas que hemos venido innovando, de melón, de pitaya, de calala, etcétera, etcétera, pues realmente son bebidas fermentadas. Entonces es importante aclarar, pues, partiendo de ahí, entonces el vino solo de la uva, el resto es bebida fermentada, pero nosotros tenemos la cultura, ¿no? Así como que le llamamos vino, pero realmente la palabra correcta son bebidas fermentadas. Entonces, existe este plan para fortalecimiento en ese sector de aquellos emprendimientos que están elaborando vino. Entonces, este plan está para aquellas personas que quieren surgir apenas, ¿verdad?, con los primeros pasos, o aquellas personas que ya tienen su emprendimiento y quieren fortalecer mejor sus capacidades. Y entonces, pues,
gracias, Gladys, por brindarnos esa información importante. Queremos saludar a las personas que están en sintonía del programa y también a las personas que nos están escuchando a través de la página de La Primerísima, radiolaprimerísima.com. Hacemos una pausa y vamos a regresar con más información.
Vos, hermano y hermana nicaragüense, ¿sabes qué es innovar?
Sencillo, innovar es mejorar tu forma de producción cultivando la tierra, aplicando prácticas y tecnologías amigables con el medio ambiente para garantizarle a tu familia alimentos nutritivos.
Innovar es ir más allá, darle valor agregado a los productos, por ejemplo, vender los plátanos más hermosos de la cosecha o procesar la carne de cerdo haciendo embutidos.
Las familias nicaragüenses estamos innovando con el MEFCA, avanzando hacia nuevos tiempos de victorias.
Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Está con nosotros la compañera Rosario Sandino de la Dirección General de Pequeños Negocios y nos va a compartir la charla sobre mejora de la productividad en operaciones para mayor calidad. Buenos días, compañera.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Una semana de éxito, una semana que va a concluir con toda alegría, en victoria, y que seguimos por más victoria. Para entrar un poquito en este tema, nos tendríamos que contestar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo la calidad puede mejorar la productividad? Uh-huh. Inicialmente, nosotros hemos encontrado mucha resistencia hacia el tema de calidad y productividad, porque inicialmente se tenía la idea de que hablar de calidad era invertir mayor cantidad de recursos, y entonces no competía con lo que es la productividad. Pensábamos que producir más significaba que no importaba la calidad, pero ya esa idea se tiene que ir borrando de nuestras mentes, porque la productividad y la calidad constituyen una filosofía de trabajo que implica disciplina y constancia para poder garantizar la mejora continua de nuestros productos. Es necesario tener en cuenta múltiples factores que giran alrededor de un eje central para nuestro emprendimiento, que es ofrecer satisfacción plena a nuestros clientes. El cliente es nuestro principal objetivo como emprendimiento, por lo tanto, el estar pendiente de que nuestros clientes queden satisfechos con los productos que nosotros estamos ofreciéndoles, que tengan la calidad necesaria y el precio justo, nos hace ir ganando reconocimiento y a la larga se va reflejando en mejores ganancias para nuestros emprendimientos y para nuestro trabajo. ¿Cuál sería la diferencia entonces que existe entre calidad y productividad? Estas son dos conceptos que tienen muchas relaciones entre sí. La calidad, valga la redundancia, es aquella que se que describe las especificidades de este producto. Ya, en el caso, por ejemplo, de una persona que trabaja haciendo vestidos, la calidad de la costura que tiene el producto, la calidad de la tela, la calidad del corte. Esta es como ir describiendo cuáles son las características próximas del producto que estamos ofreciendo. Eso sería calidad, y productividad es lo que tiene que ver con el volumen que nosotros estamos realizando de este producto, que debe de ser con la misma calidad siempre. Entonces, la calidad y la excelencia significa aportar mayor valor al cliente en forma de condiciones de uso del producto o servicios superiores, inclusive a las que nuestros clientes están esperando. Cuando nosotros logramos conseguir que nuestros clientes digan, está mejor de lo que yo pensaba este producto, es cuando nosotros podemos quedar satisfechos y decir que estamos dando un paso hacia la calidad y la excelencia. Si el cliente consigue un producto con un precio accesible, con una calidad óptima, esto va a ir posicionando nuestro producto en los mejores mercados, y vamos a ir dando ese tan sonado paso hacia la calidad que siempre en el Ministerio de Economía Familiar estamos impulsando a nuestros protagonistas, que al final nuestra meta es que nuestros protagonistas vayan dando pasos sostenidos y firmes hacia la mejora continua. ¿Cómo las empresas pueden fusionar la parte de la productividad y la calidad? Las empresas, no importa de qué tamaño, estamos hablando aquí de empresas pequeñas, medianas o grandes, porque hay que irse quitando ese bloqueo. Yo soy una empresa pequeña, entonces no aplica para mí la calidad y la productividad. No, al contrario, una empresa pequeña tiene como meta pasar a corto plazo a ser mediana, y la mediana tiene que pasar a ser grande, y eso es debe ser una meta continua de nuestro emprendimiento. Nosotros hemos venido repitiendo durante todo este año que se terminó la idea de lo pequeño. Ya no somos solamente emprendimiento, ahora ya somos una empresa. Nuestros protagonistas se conviertan en empresarios y cada día van demostrando ese paso de calidad que vamos imprimiendo en los productos de nuestros protagonistas. Se debe entender la productividad con calidad como una oportunidad de ir integrando modelos de mejora continua en nuestros emprendimientos, tanto en el esquema de la organización que tienen las empresas como de las distintas etapas de los procesos de producción que estén realizando en la misma, ¿no? La productividad con calidad constituye una filosofía de trabajo, ¿ya? O sea, tenemos que imprimir en nuestra conciencia de trabajo que el trabajo tiene que ser con calidad e ir haciendo el seguimiento desde el principio del proceso, ¿ya? Un ejemplo como muy especial, aunque no aplica mucho, son las zonas francas. Las zonas francas, durante todos sus procesos, tienen unos inspectores, le dicen ellos, unos inspectores de calidad que van revisando desde
todos
la primera
los detalles.
Costura uh-huh. que se está realizando en una prenda, para que vaya el producto desde la primera hasta la última pieza que yo estoy elaborando o procesando en mi empresa, tenga exactamente la misma calidad. Y esto aplica tanto a todos los El vino tiene, el vino o la bebida fermentada que nos estaba diciendo la compañera Gladys anteriormente, desde la primera hasta la última botella debe de tener exactamente el mismo sabor, la misma composición de fermentación, de alcohol, ¿ya? No es que hoy me salió un poquito más dulce y mañana es un poquito más ácida. No, nuestros emprendimientos tienen que ir caminando hacia la estandarización de sus procesos, y esto es un trabajo de todos los días. Entonces, para esto, pues, vamos a dar unos pequeños pasos, unos pequeños tips que podrían funcionar para mejorar la calidad y la productividad de las empresas, no importa del tamaño que estas tengan. Primero, el primer tip sería que analicen su proceso. No se concentren en qué es lo que hace cada uno de los trabajadores, sino que en la forma en que están realizando este trabajo. Y si es necesario, estemos atentos para capacitar adecuadamente al personal que tenemos a nuestro cargo, ¿ya? Recuerden que de una empresa a otra, aunque yo sea costurera, pero yo tengo una forma de elaborar mis camisas. Pero cuando yo cambio de trabajo, la otra empresa tiene otra forma distinta de ver la calidad. Entonces es responsabilidad de los propietarios de capacitar al personal para que el personal sepa exactamente qué calidad quiero imprimir personalmente yo en mi negocio.
Sí, porque a veces nos pasa, creo que a todos, ¿verdad? Nos ha pasado que compramos un X producto en un emprendimiento, en una tienda, de repente llegamos y tal vez, por ejemplo, es comida, la carne sabe diferente, y tal vez, ¿qué pasó? Cambiaron de cocinera. Pero entonces, ya no está garantizando, como dice usted, la misma calidad, la misma línea que debe de llevar, aunque sea otra cocinera, otra persona, que todo vaya uniforme.
Por eso es importante la palabra estandarización de la receta que yo estoy haciendo o del producto X que estoy haciendo, porque eso permite al emprendimiento que no importa que llegue Juan o Pedro. Así es. Y porque Juan y Pedro tienen que hacer elaborar el producto como igual mi empresa lo está
ofertando, lo ha comercializando
y comercializado exactamente. La segunda es equiparar sus procesos de negocios con otras empresas del sector. Nosotros tenemos que observar cómo se están desarrollando las empresas de la competencia. ¿Por qué aquella persona que hace pollo, igual que yo, pollo asado, tiene más clientes que yo? ¿Cuál es el secreto de esta persona que no lo tengo yo? Y no se trata aquí de robar la idea del emprendimiento, ¿no? Se trata de identificar cuáles son los errores. A lo mejor el error está en la presentación del plato que yo estoy dando. El señor lo pone como más atractivo, la competencia tiene su local más limpio, ¿ya? Y esos pequeños tips son los que atraen más a la gente. Entonces, esa observación de la competencia a mí me genera la oportunidad de ir planificando mejoras en mi negocio. En el caso de la receta, cada uno tiene una característica especial, ¿ya? Yo puedo hacer el mismo pollo frito que usted que hace mi vecino de al lado, pero la receta que yo tengo tiene algo totalmente diferente y un sabor totalmente diferente de lo que tiene el otro emprendimiento, ¿no? El otro trip sería desarrollar medidas de desempeño. Hay que evaluar constantemente cómo está la producción. Uno de los errores que cometen nuestros emprendimientos es que no van poniendo atención a los detalles, ¿ya? Entonces, van dejando y se fijan hasta el final, cuando ya está el producto terminado, me doy cuenta que la costura está floja, o que el pollo se me quemó, o cualquiera, o está crudo, exactamente. De manera que al final, pues, ¿cuál es el resultado? Ese producto yo lo perdí completo. Pero si yo estoy atenta al detalle desde el principio, voy a ver si va algún defecto dentro del proceso que van a seguir, que va siguiendo el producto. De manera que yo garantice que el producto final sea de excelente calidad para que cumpla con las expectativas que tienen nuestros clientes. Lo otro es haga pruebas de la calidad de los procesos que yo estoy haciendo. No nos casemos con un proceso. No, es que mi abuelita lo hacía así y entonces así tiene que ser de por vida. No, la tecnología va mejorando, los ingredientes van mejorando. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo pruebas, aunque yo mantenga la esencia del producto, pero voy a ir buscando esos ingredientes, esas cosas que me van a facilitar el trabajo y le van a aplicar calidad a los productos. El quinto sería: utilice estrategias de negocios para mejorar la calidad de su productividad. Hay que determinar cuál es la causa del problema que yo tengo. ¿Ya? Hay que determinar si el problema que yo tengo son los proveedores, si el problema que yo tengo es falta de capacitación de mis trabajadores, o si el problema que yo tengo es que mi zona de mercado no es la más conveniente para el tipo de producto que yo tengo. Porque hasta en eso nos tenemos que fijar, en ese detalle. Yo no puedo ir a vender todo tipo de cosas al Parque Nacional de Ferias. Hay cosas que en el Parque Nacional de Ferias, por ejemplo, pudiera deteriorarse por las características del local del Parque Nacional de Ferias. Entonces, yo tengo que evaluar todos esos detalles para poder identificar dónde está la raíz del problema para poderlo superar en tiempo y forma. Y lo otro, estar atento de la retroalimentación. Es muy importante estar atento a lo que nuestros clientes nos dicen. Es importante que cuando un cliente llegue y me pregunte, por ejemplo, ¿tiene una camisa L? No, solo tengo S. S no, yo no tengo. Nunca se debe decir en un negocio. En este momento no tengo, pero se la puedo traer, se la puedo encargar. Si usted me la encarga, yo se la traigo, se la voy a garantizar para la próxima semana. Yo siempre tengo que estarle dando la imagen a mis clientes de que yo puedo cumplir con todas sus necesidades, ¿ya? Entonces, estar atento de esos detalles de lo que nos están diciendo los clientes, pero no solo los clientes, sino de lo que nos dicen nuestros colaboradores, nuestros trabajadores. Ellos traen una experiencia de afuera que puede ser útil para mi empresa, ¿ya? Entonces también hay que escuchar la experiencia de lo que ellos tienen. Hay que escuchar también a los otros emprendimientos que yo tengo a mi alrededor. Volvemos a retomar que la experiencia es muy importante y de la observación va saliendo la mejora continua. Y sobre en estos tiempos de la tecnología, importante estar atento de las redes sociales, de qué nos están diciendo los clientes en las redes sociales y de estar pendiente de las críticas o alabanzas que nos están haciendo nuestros clientes a través de las redes sociales. Esos serían los tres tips que nosotros podríamos identificar así rápidamente para que nuestros emprendedores puedan llegar a fusionar lo que es la calidad y la productividad.
Gracias, compañera, por brindarnos información tan importante sobre la calidad en los emprendimientos, en los negocios y cómo esto nos puede traer mayor productividad. Y también de la Dirección General de Pequeños Negocios está la compañera Berta Álvarez. Berta nos va a compartir detalles de la feria de este fin de semana, la cual se realiza en el Parque Nacional de Ferias. Buenos días, Berta.
Buenos días, Hazel. Buenos días, familias que nos están escuchando desde las distintas partes de nuestro país. El día de hoy venimos a invitarlos, ¿verdad?, a participar en la Feria de la Economía Familiar. Continuamos en Rutas de Prosperidad, que se estará realizando este fin de semana, 6 y 7 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, en donde tendremos la participación de más de 200 emprendedores que estarán ofertando un sinnúmero de productos, como son textil vestuario, cuero calzado, la medicina natural, las plantas ornamentales. En el mercadito campesino tenemos lo que son las frutas y las verduras frescas, los granos básicos, en fin, un sinnúmero de productos que podemos llegar a adquirir a precios accesibles. Y como siempre, ¿verdad?, realizando las actividades especiales dentro de esta feria, como son, por ejemplo, tenemos el taller práctico de portarretratos, ¿verdad?, con palillo. Esta es una actividad que estamos dirigiendo para los niños, ¿verdad?, niños y niñas visitantes, para que pasen un rato ameno con la familia. Asimismo, estaremos elaborando lo que es el delicioso chilate, ¿verdad? Este lo estaremos realizando en coordinación con la Dirección de Agregación de Valor. Estaremos también elaborando lo que son los collares a base de cristal. Sabemos que acá en Nicaragua hay mucha atracción por lo que es la bisutería, entonces nada mejor que ir elaborando nosotros mismos, ¿verdad?, nuestros accesorios. También desde las casas temáticas, porque no solamente en el parque de feria estamos realizando estas actividades especiales, sino que también en las casas temáticas vamos a tener juegos de habilidad y rapidez mental. Esto con el fin de verdad de motivar a los niños para que fortalezcan lo que son el análisis y la habilidad mental. Lo estaremos realizando, ¿verdad?, mediante dinámica. Asimismo, estaremos realizando la presentación de postres para celebrar un día especial. Así que las familias que nos estén visitando desde los distintos lugares de nuestro país podrán disfrutar de una gran variedad de actividades. Tenemos un repertorio folclórico, tenemos también a lo que es para nuestros reyes del hogar, lo que es el payaso, ahí estará. También en las casas temáticas, algo muy importante, ya estamos prácticamente en diciembre. Entonces también estaremos elaborando lo que son los ángeles de Tusa, con una protagonista de la ciudad de Masaya, ¿verdad? Ya sabemos que hay bastante artesanos y que están elaborando este tipo de productos, entonces estaremos elaborando lo que son todo este tipo de actividades. Entonces la invitación, ¿verdad?, es para este fin de semana, 6 y 7 de noviembre. Primero vamos a votar y después vamos al parque de feria a disfrutar de las distintas actividades, porque como Ministerio de Economía Familiar no paramos de trabajar. Todos los fines de semana vamos teniendo diferentes ferias, ¿verdad?, alusivas con una temática distinta, para que la familia disfruten en un ambiente familiar, en un ambiente fresco, seguro y sobre todo cumpliendo con las medidas de seguridad, ¿verdad?, como son la aplicación del alcohol en la entrada. Las personas que lleguen, la entrada es completamente gratis, pueden llegar con sus niños, con su familia, ¿verdad?, con las mascarillas, ¿verdad? Recalcamos el uso de las mascarillas y cada terraza tiene su jabón líquido y su lavamano.
Gracias, Berta, por brindarnos información de las actividades que vamos a tener este fin de semana, un fin de semana, como decía la compañera Rosario, lleno de alegría, de victoria, ¿verdad?, para este pueblo.
Así es, ratificando más la victoria del pueblo.
Así es. Gracias, Berta. Recordarles que si se perdió alguno de los temas que abordamos hoy, puede volverlo a escuchar el programa completo en nuestra página web www.economiafamiliar.gov.ni. En cuanto usted entre a la página web, va a sonar el programa y también ahí puede encontrar programas de ediciones anteriores. Hoy abordamos, ¿verdad?, manera de resumen, el manejo agronómico en los cultivos de guayaba para mejorar el rendimiento productivo y dinamizar la economía familiar, técnicas de cómo iniciar un emprendimiento de vinos, la charla sobre la mejora de la productividad en operaciones para mayor calidad y detalles de la Feria de la Economía Familiar. Continuamos en Ruta de Prosperidad, que se realiza este 6 y 7 de noviembre en el Parque Nacional de Ferias. y comentarles rápidamente las actividades que tenemos este fin de semana en todo el territorio nacional. Bueno, este 6 y 7 de noviembre, feria en el Parque Nacional de Ferias, como las actividades que nos compartía la compañera Berta. También este fin de semana a nivel nacional realizamos más de 150 ferias de la economía familiar y mercaditos campesinos con más de 2.000 protagonistas y productores con variada oferta de productos frescos de calidad y a precios accesibles. Este sábado 6 de noviembre en la Sorbetería Hormiga de Oro realizaremos juegos de habilidad y rapidez mental como adivinanzas, rompecabezas, formación de palabras para promover los ejercicios que fortalezcan el análisis y la habilidad mental en nuestros niños y también en adultos. Este sábado también, 6 de noviembre, en el Parque Central de Masaya, realizaremos el Festival Departamental de las Cajetas y Productos Agroindustriales con protagonistas de pequeños negocios, productores y emprendedores ofertando los mejores dulces típicos y tradicionales. Este domingo 7 de noviembre en la Casa del Maíz tendremos demostración de cómo se puede elaborar ángeles de tusa para decorar nuestros hogares. Y en la Casona del Café se realizará presentación de postres para celebrar un día especial con el emprendimiento El Galletazo, una buena opción para acompañar una deliciosa taza de café. Y este domingo en el Puerto Salvador, Allende, Managua, realizaremos feria navideña dando la bienvenida a las fiestas de fin de año, ofertando gastronomía, frutas, verduras, artesanía, medicina natural y productos transformados. Como decía la compañera Berta, el Ministerio de Economía Familiar siempre está activo, trabajando, dinamizando y los protagonistas dinamizando la economía de nuestro país. Eso ha sido todo por hoy, invitándole a que también hoy a las 12 del mediodía sintonicen nuestro noticiero MEFCA Informa, que se transmite a través de nuestro Facebook. Estamos como Ministerio de Economía Familiar. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz. Tengan un excelente fin de semana.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.